es economista, egresada de la Universidad de la República, miembro de los equipos técnicos del Ministerio de Salud Pública, responsables del diseño e implementación del Sistema Nacional Integrado de Salud.
Los preventores asumieron el 1 de marzo y empezaron a cumplir funciones efectivamente el 10 de marzo, y lo que hemos trabajado es de manera muy cercana con ellos en las últimas, desde esa fecha, sobre todo para darle garantías a la población de que la salud de quienes hoy son afiliados al CASMU está garantizada.
Bueno, la Junta venía como en un proceso de debilitamiento de los últimos años, con una pérdida, si se quiere, de una agenda más profunda y de política pública. La Junta tiene algunas competencias que son administrativas, de gestión del Fondo Nacional de Salud, pero después había perdido un poco la agenda más de políticas públicas, del hacia dónde.
Directora de Evaluación y Monitoreo del Personal de la Salud en el Ministerio de Salud Pública desde 2010. Actualmente es la presidenta de la Junta Nacional de la Salud. Hoy, en la entrevista central de 970 Noticias, Gabriela Pradere.
Ya le hacemos con mucho gusto, cuando son las 8:40 de la mañana aquí en estudios, a Gabriela Pradere, la presidenta de la Junta Nacional de Salud. Gracias por acompañarnos, un placer recibirla. ¿Cómo está?
Buenos días, gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, un placer tenerla con nosotros. Comencemos explicando nuevamente, porque capaz que hay mucha gente que se olvidó o que no entiende bien qué hace la Junta Nacional de Salud, que es un organismo gubernamental que fue creado en 2007, que la función principal es administrar el Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿no?, y el Seguro Nacional de Salud, y que se cumplan con los objetivos de estos. Está compuesta por representantes del Poder Ejecutivo, del BPS y prestadores de salud, trabajadores y usuarios. Escuchamos recién declaraciones suyas recientes señalando que se había desconfigurado un poco, que se había desarmado un poco y no se estaba cumpliendo las principales funciones o criterios sociales que tiene la Junta Nacional de cuidar y de velar por el funcionamiento del Sistema Integrado de Salud. Es un organismo colegiado, como mencionaba, que cuenta con usted en el cargo de presidenta. Y por eso quiero preguntarle con qué junta se encontró al asumir hace poco, no hace tanto, y sobre todo la situación en materia de organización y en materia presupuestal, ¿no?, que se ha hablado mucho de las deudas en materia de salud en el Estado, sobre todo en ACE, ¿no?
Sí, bueno, la Junta, lo que uno identifica es, la Junta es el principal órgano de participación que tiene nuestro sistema de salud, como sí. Bien decías, participan todos los actores relevantes, y lo que uno puede identificar es que desde hace unos años atrás, o sea, y esto no es para achacarlo a una administración, es algo que viene ya de más tiempo atrás, ha perdido un poco su rol preponderante como actor en términos, como decían en el resumen, de políticas públicas. Hay algunas funciones que las tiene que brindar, que es la gestión del fondo, del FONASA, uh-huh. Que gestiona un montón de dineros públicos, pero perdió un poco la discusión más política. Por ejemplo, la Junta firma un contrato de gestión con los prestadores que integran el FONASA, donde ahí se obligan las partes a cumplir con determinadas cuestiones, y ese contrato, por ejemplo, el último vigente es del 2012. No hubo una revisión, no hubo una actualización, por ponerles un ejemplo, ¿no?
13 años.
Exacto. Entonces, hay algunas cuestiones de pérdida de agenda de políticas públicas, de pensar el nuevo sistema, de pensar los nuevos desafíos que tiene un sistema que es bien dinámico porque las necesidades de la salud cambian, porque los avances tecnológicos son muy dinámicos en el sector salud, y van cambiando las necesidades de la población y también de los prestadores, y eso es necesario que esté en la agenda, y es la Junta la que lo tiene que poner en la agenda. ¿Sí? Incluso en términos de participación, hubo periodos donde los actores sociales tuvieron una participación menor. Ese es un debe, en realidad, desde los inicios. Nunca se reglamentó la forma de participación que preveía la ley 18.211, que es la que crea el sistema. Y bueno, entonces tuvimos, por ejemplo, periodos durante 2 o 3 años donde los usuarios no participaban. La agenda un poco dejó de ser atractiva también para los actores, claro. Y eso forma parte de los problemas que tenemos diagnosticados.
Uh-huh. El tema presupuestal que yo le preguntaba, en ACE la situación, hemos hablado con las autoridades actuales de ACE y nos dicen siempre que la situación económica es muy compleja, ¿no?
Bueno, la situación económica es compleja, eso.
Las deudas de ACE en particular.
Las deudas de ACE han sido un problema para ACE, sin duda, pero también impactan en el resto del sector, porque cuando uno tiene que negociar con actores, para los cuales, porque el Estado es uno solo para el resto de los actores, ¿verdad? Entonces, más allá de que las deudas sean de ACE, cuando uno se sienta con determinados actores que de repente tuvieron dificultades, algunos prestadores tenían dificultades para pagar los salarios por deudas de ACE, eso fue con lo que nos encontramos en marzo, ¿sí? Que habían prestadores privados, integrales, que le habían vendido servicios a ACE y las deudas le impedían llegar a pagar los salarios en el mes de marzo.
Bien, ¿y cuál es el rol de los prestadores privados ahora en el sistema integrado de salud? O sea, ¿cómo están trabajando en cuanto a estos compromisos que usted mencionaba, que tienen asumidos y que habría que renovar, ¿no?, y actualizar?
Bueno, con los prestadores privados creo que venimos teniendo un vínculo muy bueno, eso capaz que se lo tienen que decir ellos, pero tenemos un trabajo muy mano a mano, nos hemos juntado en varias oportunidades en esto de tratar de trazar una agenda colectiva. Creo que acá lo importante es identificar, acá los objetivos son los mismos de los prestadores y nuestros en términos de mejorar el acceso de la población a servicio de calidad, en algunas preocupaciones relevantes para el sistema, y en eso venimos trabajando con todos los actores, con los empresarios y también con los trabajadores y los usuarios. Y venimos trabajando más allá de la instalación de la propia junta, que fue, en realidad la junta sesionó dos veces recién, porque se terminó de
ahora en julio, definir. ¿No?
Exacto. La resolución es de principio de julio, pero ya veníamos trabajando con ellos en términos de definir una agenda que nos permita abordar algunos temas que para nosotros son imprescindibles para este periodo.
Vamos con esos temas. Tiempo de espera en las mutualistas. Algo que están reclamamos los usuarios. ¿Cómo es el plan? ¿Cuál será el plan para reducir estos tiempos?
Bueno, el plan, yo creo que lo primero y lo más importante es que tiene que ser un plan definido de manera colectiva, ¿no? Acá las medidas es un tema complejo que necesita de miradas múltiples y de abordajes multidimensionales. Entonces, es muy difícil darle una solución profunda y definitiva si le damos solo una de las miradas. Entonces, para nosotros lo más importante es discutirlo con todos los actores y todas las miradas aportan en ese sentido. Nosotros definimos ya un espacio de trabajo a nivel de la Junta Nacional de Salud sobre este tema, que comenzó a funcionar la semana pasada, donde están las empresas del sector privado, está ACE, que tiene también los mismos problemas, quizás las causas sean diferentes, y están los trabajadores y están los usuarios. Acá las medidas que nosotros proponemos para la agenda, pero que es una agenda que debe nutrirse también del resto de lo que plantean el resto de los actores, tiene que ver, por un lado, con la modernización o la actualización de la normativa que tiene el sistema vinculada a tiempos de espera, una mirada también vinculada a la gestión, a cómo gestionan los prestadores, tanto públicos como privados, gestionan esas listas de espera o esas demandas de los afiliados, temas vinculados a, por ejemplo, desde cosas muy concretas como puede ser cómo se gestiona la repetición de medicamentos, a cosas más complejas como puede ser cómo se ordenan las listas vinculadas a cirugías coordinadas. Uh-huh. Y también algunos aspectos vinculados a la educación en salud, que creo que es algo que el Ministerio como tal, más allá de la Junta, ha abandonado un poco, que tiene que ver con esto de, bueno, educar a la población en el uso de los servicios. ¿Sí? Muchas veces tenemos una sobreutilización por parte de los afiliados de algunos servicios, que eso lo que hace es atomizar la consulta de algunas demandas que podrían ser canalizadas de otra manera y nos sacan el lugar el especialista, porque la gente tiende a consultar directamente con un especialista aunque no lo requiera.
¿Eso se puede hacer ahora? ¿No tiene que pasar por médico general primero siempre? ¿En la mutualista van directo?
No, eso no está regulado, depende del prestador.
Depende del prestador.
Pero piden pase. Cuando uno pide a un especialista le dicen, ¿tiene pase o no tiene pase?
Bueno, pero también se puede consultar directo. En la mayoría de los prestadores hoy se puede acceder directo a la mayoría de las especialidades, quizás algunas no, pero a la mayoría de las especialidades son de acceso directo.
¿La idea es limitarlo?
no necesariamente limitar. Creo que la prohibición muchas veces genera malestar, genera descontento y genera otro tipo de problemas. Acá el tema es en educar.
Educar.
¿No? O sea, cuando yo digo, por ejemplo, me duele la panza, en vez de ir al gastroenterólogo directamente, que eso además tiene, lleno la consulta del gastroenterólogo, probablemente me mande algunos estudios que yo no requiero, ¿no? Entonces, tratar de que la gente entienda que ir por el lado del médico general o de un médico de familia le va a ser más beneficioso.
Claro, pero tampoco volver, perdón la interrupción, a como era antes, que sí tenías que pasar siempre por médico general para que te llevara a un especialista, porque ahí también saturás al médico general y nunca hay hora tampoco.
Exacto,
¿no?
La idea no es burocratizar, claro. No es saturar, no es sacar el problema de un lado y radicarlo en otro, claro. Pero sí tratar de ordenar. Uh-huh, sí, claro. También brindar de mejores herramientas a los médicos generales para que sean más resolutivos, ¿no? Uh-huh. Si yo le impongo restricciones, porque muchas veces los propios médicos generales tienen restricciones institucionales para prescribir algunas cuestiones, y eso es algo en lo que también hay que trabajar. Si yo, para, por ejemplo, acceder a una pantalla solar, tengo que ir al dermatólogo, ¿no? Cuando es algo que debería ser de uso general, sí. No me lo puede recetar el médico general, esos son... si se quiere, imposiciones de muchas veces que tienen que ver con la gestión de los prestadores, que saturan algunas consultas en detrimento de otra gente que sí requiere de la consulta con ese especialista por un problema particular.
Eso es algo que particularmente tienen que coordinarlo con los prestadores.
Exacto,
¿no?
O sea, por eso es bien importante trabajarlo de manera colectiva. Acá las soluciones no son únicas, no son fáciles y necesitamos... de la participación de todos.
O sea que habría que firmarse o que acordarse un nuevo protocolo para modernizar el 2012 que usted mencionaba entre los prestadores del sistema y ACE, obviamente.
Exacto, es necesario mejorar los protocolos, es necesario mejorar algunas cuestiones vinculadas a la gestión, como les decía, y el ordenamiento de esas consultas. Uh-huh. Y es necesario también revisar ese contrato de gestión del 2012. Eso está planteado capaz que más para el año que viene, es un trabajo bastante complejo, pero bueno, está dentro de nuestra agenda para el corto plazo.
Los movimientos dentro del sistema, entre los usuarios de la salud, ¿cómo los evalúa? ¿Cómo los ha visto? ¿Cómo se han dado en los últimos tiempos? Me refiero a situaciones complejas como con el cierre de Casa de Galicia, la migración de usuarios a ACE, que también se ha visto muchas veces saturada con una sobredemanda, ¿no? Por parte de usuarios, y el tema de la salud de alta gama, ¿no? Que es otro subsistema en el que al que pocos pueden acceder, ¿no? ¿Cómo está evaluando toda la situación usted en general?
Bueno, hay muchos temas.
Sí.
En términos de la movilidad, el sistema tiene una estabilidad muy importante. Uno lo que ve históricamente. Sí, ahora la gente se puede cambiar prácticamente todos los meses, depende de su dígito. Uh-huh. Y uno lo que ve es que en general la movilidad anda en el entorno de un 1,5%. Uh-huh. Y eso no tiene grandes variaciones. Sí, cuando hay problemas puntuales, obviamente hay instituciones que tienen una pérdida mayor de afiliados. El caso de Casa de Galicia además fue compulsivo, sí, ¿no? Sí. Fue por el cierre.
¿Algunas se saturaron en particular o algunas se saturó en particular con ese cierre?
No. O sea, hablar de saturación, ahí la movilidad, ahí el gobierno en ese momento definió hacia dónde tenían que ir los usuarios, que quedaron, si se quiere, con el corralito, como se dice coloquialmente, durante determinado tiempo, y después las personas tuvieron movilidad de elección. Pero no hubo, o por lo menos yo no tengo identificado que haya habido algún problema de saturación producto del cierre de Casa de Galicia en algún prestador en particular. Uh-huh. Y como te decía, la movilidad en términos globales es muy baja, la gente no se cambia, e incluso hay dos motivos por los cuales cambiarse. Uno es la movilidad regulada, que es esto que la gente lo conoce como el corralito, que es cuando a uno le toca cambiarse, y después está la movilidad por la vía de la excepción, porque uno se puede cambiar en cualquier momento del año por algunos motivos que están definidos en la reglamentación, y esa movilidad es muy baja. O sea, estamos hablando de que, no llegan a 200 casos. O sea, es muy, muy poca por año. Uh-huh. La movilidad por cualquiera de los dos motivos.
Uh-huh. No hay ninguna mutualista que dentro del sistema noten que esté conozco varios casos de gente conocida, de algunas en particular. Por ejemplo, COSEM era una mutualista que... antes de la pandemia tenía tiempos de espera mucho menores, y después de la pandemia y con todo lo que ha pasado en los últimos años en el sistema, está en una situación bastante compleja en cuanto a los tiempos de atención. Lo sé de fuentes directas que son socias, y me imagino que como esto ha pasado en otras también. Usted dice que no están así ahora, la situación está más regularizada.
No, yo lo que digo es que los problemas no están concentrados, son problemas. O sea, el tema de los tiempos de espera es un problema global.
Sí,
el
sí,
tema
sí. Pero se ha agravado.
Es público y es privado. Hubo, sin duda, producto de la pandemia, un pico porque bueno, durante la pandemia los servicios se tuvieron que restringir o acotar. Entonces hubo, si se quiere, una consulta no satisfecha que después tuvo que aumentó las filas, entre comillas.
Sí, y así en otras también. Puse ese ejemplo, pero hay otras.
Sí,
también.
Sí. Pero bueno, en realidad el problema es más global, como les decía, y no lo tenemos identificado. Creo que además es uno de los problemas que tiene el tema de tiempos de espera, que es que no tenemos sistemas para medirlos que sean adecuados y que nos permitan ver esto. Si el problema está concentrado en algún prestador, o sea, por la información que tenemos, producto, por ejemplo, del sistema de denuncias y demás, no vemos que haya una concentración, pero no tenemos tampoco un sistema de información confiable que pueda medir de manera adecuada el tema, y eso forma parte también de los proyectos que tenemos.
Se va a generar un sistema
para este año. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Estamos trabajando con los prestadores en ver cuál es la manera más adecuada para medir este fenómeno.
Bien, lo que le preguntaba era Salud Alta Gama, perdón, Andrés.
Sí, ahí el tema de los servicios VIP es otro de los temas que probablemente estén en la agenda. Hubo en su momento, en el 2023, un proyecto de ley que no se aprobó. Es una preocupación para el Ministerio, y es una preocupación sobre todo cuando son servicios que van en detrimento de la calidad y el acceso del resto de la población. Uh-huh. ¿No? Cuando yo digo, bueno, una cosa es tener algunos servicios VIP que tienen que ver con algunas cuestiones más, si se quiere, de hotelería o no, de algunos beneficios, y otra cosa es cuando yo tengo un problema en el acceso, por ejemplo, en tiempos de espera, producto de que si pago voy más rápido, ¿no? Eso es lo que deberíamos evitar. ¿No? Nuestra preocupación es cómo hacemos que el grueso de la población acceda de manera oportuna a los servicios. Después, si hay un grupo de la población que por su situación económica puede acceder, por ejemplo, a una mejor hotelería, algunas, ¿no? Eso no forma parte de lo que para nosotros es el eje central ahora,
está bien.
Que es garantizar el acceso de todo el mundo que tiene cobertura a través del sistema a servicio de calidad.
Bien.
¿Cuál es el estado de situación actual del CASMU y de CUDA?
Bueno, con las dos instituciones venimos trabajando desde marzo. En el caso del CASMU, la institución, como todos saben, está intervenida, se prorrogó hace poco la intervención por hasta un año más. Cambiamos el equipo interventor y es una situación que viene siendo monitoreada. Acá lo principal desde la perspectiva del Ministerio es dar garantías a la población de que el CASMU no tiene problemas asistenciales. El CASMU tiene una situación económico-financiera que compleja, pero no ha tenido impactos en la calidad de los servicios que brinda. ¿Sí? Y eso es algo que venimos monitoreando y es algo por lo que prorrogamos la intervención, para acompañar de cerca a la institución y velar porque la salud esté garantizada de su población afiliada, que es muy grande, ¿no? Estamos hablando de más de 170.000 afiliados. Esta nueva intervención en la que entramos en julio, la idea es que sea una intervención más proactiva, más allá de que es una intervención sin desplazamiento de autoridades, uh-huh. Entonces la responsabilidad de la salida es de sus autoridades naturales, pero la idea es tener un acompañamiento más cercano y tratar de encontrar medidas que permitan dar un vuelco o cambiar de manera más radical su trayectoria económica financiera que viene hasta ahora. En el caso de CUDAM, la situación es bien distinta, es una institución mucho más pequeña, que no llega a los 50.000 afiliados, que cubre una población importante en la zona oeste de Montevideo, y que no tiene deudas o una situación económica tan compleja. Tiene un desequilibrio puntual que lo ha llevado a tratar de buscar alternativas. Nosotros con CUDAM venimos trabajando desde marzo, hemos tenido reuniones semanales con la institución durante casi 2 meses, primero tratando de identificar esto de las salidas de corto plazo, que CUDAM pudiera cumplir con sus obligaciones, sobre todo con los trabajadores, que pagara los salarios y demás, y CUDAM ha ido buscando una solución más de mediano plazo, que eso también era necesario, Y creemos que en los próximos días es algo que ya va a estar solucionado. De hecho, las instancias, estas instancias que yo les decía de trabajo con el prestador, después fueron de trabajo también con los gremios, médicos y no médicos. Y la salida un poco de Cuban va a ser distinta. Es una salida que le permite integrarse a una organización de segundo grado, como FEPREMI, que le permite bajar sus costos operativos, porque negocia en otro contexto con una red más amplia, y creemos que es una buena salida para que CUDAM se mantenga como tal, que esto es lo más importante. La salida de CUDAM no implica ni cierre, ni fusión, ni absorción. Digo, porque cuando uno habla de esos, de esas palabras en salud, lo que habla es de disminución de los puestos de trabajo, de reasignación de afiliados, nada de eso está planteado. Eso no está planteado para CUDAM. Ellos han encontrado una salida por sí mismos que les permite mantenerse como institución, mantener su masa de afiliados y aspirar a crecer en términos de sus ingresos y reducción de costos.
Bien, economista Gabriela Pradera, presidenta de la JUNASA, gracias por acompañarnos, ha sido un placer recibirla y bueno, ya la invitamos para más adelante seguir conversando.
Bueno, gracias a ustedes, ha sido un gusto.